SBS Audio is supported by advertising.
Estás escuchando SBS en español.
Anthony Albanese barre la casa y reorganiza su gabinete ministerial. Nuevas medidas para quienes rentan habitación y vivienda se anuncian en Nueva Gales del Sur y Australia Occidental. Y Venezuela en vilo al cierre de los comicios electorales. Ampliamos estas y otras noticias a continuación. Comenzamos hablando de la reorganización del gabinete ministerial de Anthony Albanese con la toma de posesión de ministros en los nuevos cargos. La ministra del Interior, Claire O'Neill, y el ministro de Inmigración, Andrew Giles, fueron apartados de sus carteras tras una tormenta política. Mientras que el senador Malan Dirry McCarthy ha sido asumido a la cartera de Asuntos Indígenas, al tiempo que Pat Conroy se ha trasladado a Vivienda y Personas sin Hogar y continúa en el gabinete. El ministro de Inmigración, Andrew Giles, ha pasado a ocuparse de la cartera de competencias y capacitación en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por su parte, Tony Burke se hará cargo de Asuntos Internos e Inmigración, siendo ascendido al gabinete desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, además de ocupar las carteras de Ciberseguridad y Artes y ser presidente de la Cámara. En otros movimientos, Murray Watt deja Agricultura para ocupar la antigua cartera de Burke, Empleo y Relaciones Laborales. Julie Collins se convierte en ministra de Agricultura, volviendo a la cartera que ocupaba en la oposición. Conroy conserva sus carteras de Industria, de Defensa y Pacífico al entrar en el gabinete. Jenny McAllister pasa al Ministerio de Exteriores, ocupando las carteras de Ciudades y Gestión de Emergencias tras haber sido ministra adjunta, y Kate Twitis, Julian Hill y Josh Wilson pasan al ministerio adjunto. La reestructuración del gabinete laborista fue impulsada por la jubilación de los ministros Linda Burney y Brendan O'Connor, que no volverán a presentarse a las próximas elecciones, mientras que la ministra adjunta Carol Brown también ha abandonado sus funciones por motivos de salud. En otros temas, hoy entran en vigor las reformas en Australia Occidental que limitan los aumentos de los alquileres a una vez cada 12 meses. Los cambios equiparan a Australia Occidental con la mayoría de los demás estados y territorios. El gobierno afirma que la medida ayudará a los inquilinos a evaluar la asequibilidad y planificar sus presupuestos. Las nuevas leyes también permitirán a los inquilinos tener mascotas y hacer pequeñas modificaciones en las propiedades. De igual manera, Nueva Gales del Sur también ha anunciado nuevas leyes en materia de arrendamientos que prohíben los desahucios a inquilinos sin motivo. Según las reformas, los propietarios necesitarán un motivo para rescindir un contrato de arrendamiento, como daños en la vivienda, impago de alquiler o necesidad de reparaciones importantes. Si se solicita el desalojo por motivos de renovación o reparación, los propietarios no podrán volver a poner la vivienda en venta durante al menos 4 semanas. Los cambios penalizarían a los propietarios que desahucien a sus inquilinos por motivos no genuinos, aunque aún no se conocen los detalles sobre dichas sanciones. En materia de salud, los niños australianos que padecen de fibrosis quística tendrán acceso a una medicación que les cambiará la vida por una fracción de su precio. Trikafta, un medicamento que cuesta unos $250,000 al año sin subvenciones, costará ahora menos de $400 al año para niños de entre 2 y 5 años tras la ampliación de su inclusión en el plan de prestaciones farmacéuticas. El medicamento mejora la función pulmonar y ya estaba disponible en el PBS para grupos de mayor edad. El ministro de Salud, Mark Butler, afirma que la medida reportará importantes beneficios.
This will have a huge impact on those families. It will allow families to get the benefits of TRIKAFTA.
Esto tendrá un enorme impacto en esas familias. Les permitirá obtener los beneficios de TRIKAFTA antes de lo que sería el caso, en lugar de esperar hasta el sexto cumpleaños del niño. Y como esta enfermedad es progresiva, cuanto antes se consigan los efectos de este medicamento que cambia la vida del niño, mejores serán sus posibilidades de por vida, decía el ministro de Salud. En las noticias internacionales comenzamos con Venezuela, país que retiene el aliento durante el conteo de votos de la elección presidencial del domingo, en la que el mandatario izquierdista Nicolás Maduro se juega la continuidad de 25 años de chavismo frente a la oferta de cambio de la oposición. Maduro, de 61 años, ocupa el cargo desde el 2013, ungido por el líder socialista Hugo Chávez, poco antes de su muerte, y enfrenta a Edmundo González Urrutia, de 74 años, representante de la carismática y popular líder opositora María Corina Machado, impedida de postularse debido a una inhabilitación política. Las mesas de votación cerraron a partir de las 6 de la tarde del domingo y Machado llamó a sus seguidores a permanecer en los centros para vigilar el escrutinio. Al cierre de esta edición, el gobierno de Maduro aún no ha hecho declaraciones sobre los resultados. El Consejo Nacional Electoral, CNE, de línea oficialista, espera hasta tener una tendencia irreversible para anunciar los resultados y no da informes parciales. El proceso electoral es automatizado con resultados centralizados por el CNE. Maduro ha asegurado que reconocerá y defenderá el resultado que divulgue el organismo electoral y hará que se respeten. De igual manera, los cancilleres de 7 naciones latinoamericanas dijeron a Venezuela que es indispensable que se garantice el respeto a los resultados de las elecciones del domingo. En un comunicado conjunto de los cancilleres de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido por la Cancillería panameña en su cuenta en la red X, los cancilleres dijeron que la garantía de que se respetará los resultados pasa porque haya un conteo de los votos transparente y una verificación y control por parte de veedores y delegados de todos los candidatos. Además, los jefes de la diplomacia de las 7 naciones aseguraron que siguen de cerca los acontecimientos en Venezuela. Más adelante, en Australia en español, ampliaremos este tema. Pasamos al tema de la guerra en el Medio Oriente. Estados Unidos ha culpado a Hezbollah, grupo militante con sede en el Líbano, de un ataque con cohetes en los altos del Golán, ocupados por Israel, en el que murieron 12 niños y adolescentes en un campo de fútbol. Israel también atribuye la responsabilidad a Hezbollah y ha lanzado varios ataques aéreos contra objetivos libaneses tras el atentado, aumentando la amenaza de una guerra más amplia en Oriente Próximo. Hezbollah, en una acción poco habitual, niega la autoría del atentado. El grupo afirma que la culpa es de un interceptor antimisiles israelí. Los altos de Golán son una región estratégica que Israel arrebató a Siria durante la guerra de 1967. Israel anexó 2/3 de este territorio en 1981, una medida no reconocida por la comunidad internacional, a excepción de Estados Unidos. Miles de drusos despidieron el domingo a los 12 jóvenes muertos el sábado en el campo de fútbol. Pares al-Uli, habitante de Magdal, dice a la agencia de noticias AFP que aún no entienden cómo sucedió esto.
No esperábamos que ocurriera algo así. Somos un lugar pequeño en un rincón. Ha habido varios incidentes de cohetes, pero la cúpula de hierro nos ha protegido. Hemos visto explosiones antes, pero no esperábamos algo tan triste y difícil.
Era la traducción cortesía de AFP. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el mortífero ataque y llamó a la moderación y pidió que los civiles y los niños en particular no sigan sufriendo con violencia que asola la región. La Unión Europea, por su parte, pidió una investigación internacional independiente del ataque. El bombardeo fue condenado por Francia, Alemania, Reino Unido y Suiza. Siria, a su vez, denunció lo que llamó mentiras y acusaciones falsas de Israel contra Hezbollah. Y regresando a Latinoamérica, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, investigada por la Fiscalía por unos relojes de lujo que no declaró en sus bienes, aseguró en un mensaje a la nación que ni ella ni su gobierno son corruptos, aunque evitó referirse al llamado Rolex Gate. Boluarte habló por 5 horas desde el Congreso en medio de la protesta de decenas de manifestantes que marcharon contra su gobierno en las afueras de la sede del Legislativo en el centro de Lima. Boluarte, de 62 años y quien asumió el poder el 7 de diciembre del 2022 tras la destitución y arresto del entonces mandatario Pedro Castillo, indicó que su gobierno está comprometido en una lucha firme y decidida contra la corrupción y pidió a los peruanos vigilar y denunciar cualquier hecho irregular y de manera inmediata para que las autoridades tomen acciones drásticas. Y en el clima para esta tarde, Sydney tendrá 16 grados de máxima con posibilidad de lluvias. Melbourne tendrá 12 grados con chubascos. Brisbane subirá a 21 grados y estará soleado. Perth tendrá 20 grados de máxima con algunas lluvias. Adelaida tendrá solo 15 grados de máxima y estará parcialmente soleado. Hobart y Canberra tendrán 11 grados de máxima. Hobart estará parcialmente nublado y Canberra principalmente soleado. Y Darwin tendrá 32 grados de máxima y estará principalmente soleado. Hasta aquí las principales noticias del día. Mañana otro boletín a la 1 de la tarde. Por ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.